Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Me gusta hacer turismo.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Canarias, y bienvenidos una semana más a Bungalow 103, a la cita semanal con todo lo relacionado con el turismo, con la actualidad y con los temas del turismo. Normalmente, cuando hablamos de obsolescencia, hablamos de la antigüedad, el desuso, el deterioro de las infraestructuras, de los edificios, de complejos alojativos, de jardines, de todo lo que se puede ver en un núcleo turístico y que está viejo. Existe otro tipo de obsolescencia. Existe la obsolescencia en los servicios, la obsolescencia en el trato humano. Y esto es uno de los temas que vamos a tratar hoy. En el día 12 de agosto leí en La Provincia, en una página donde reflejaba el debate digital de La Provincia, .es, y decía que un señor: porque detrás de mí colas de europeos que hablan varios idiomas y por 20 euros te hacen 10 horas. No vamos a hablar tanto de los 20 euros por las 10 horas o viceversa, las 10 horas por los 20 euros, sino mucho más el tema de los 5 idiomas. ¿Estamos realmente en condiciones de competir? ¿Estamos reciclando a nuestro personal? ¿El personal está siguiendo una formación conforme a la competencia? Hoy tenemos aquí un invitado al que saludaremos dentro de unos instantes, que está totalmente involucrado en el tema de la formación. Pero antes de entrar a debatir con él y a charlar con él este tema, vamos a dar paso a las noticias más actuales en El Vigilante del Faro.
El Vigilante del Faro.
28 de agosto, despedimos este mes tan vacacional con días muy difíciles para Canarias y sobre todo para la aviación civil. Se cumplen 8 días del trágico accidente de Barajas y hemos conocido a lo largo de estos días una serie de cancelaciones de vuelos y diversos accidentes aéreos en todo el mundo que no dejan de sobrecogernos. Spanair ha comenzado a hacer frente al proceso de indemnizaciones a los familiares de las 154 víctimas. Mientras tanto, fuentes gubernamentales aseguran que la compañía ha pasado en lo que va de año por 36 inspecciones de seguridad según los protocolos establecidos en la Unión Europea. El presidente de la Asociación Española de Compañías Aéreas, Felipe Navío, ha rechazado enfáticamente la idea de que una difícil situación económica pueda repercutir en la calidad del servicio de mantenimiento y en la seguridad de una aerolínea, ya que es, según dice él, el elemento consustancial y primordial para que una aerolínea subsista en el mercado. Nos toca repasar las noticias más destacadas del sector turístico. Los viajes efectuados por los residentes en España en el primer cuatrimestre fueron 51,2 millones, un 12,1% más que en el mismo periodo de 2007. Así lo ha reflejado la encuesta de movimientos turísticos de los españoles Family Tour, publicada esta semana. Para que se hagan una idea, en el mes de abril los residentes efectuaron 11,5 millones de viajes, un 16,9% menos que en el mismo mes del año pasado, debido sobre todo a los desplazamientos llevados a cabo durante la Semana Santa, que este año cayó en marzo. Nos toca hablar de política. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, se reunió con el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, y el director general de Tour España, Antonio Bernabé. El encuentro sirvió para que la consejera arrancara al ministro el compromiso de visitar el archipiélago canario a finales del próximo mes de septiembre, según ha informado el gobierno regional en un comunicado. Rita Martín indicó a Sebastián como fecha idónea el 27 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo que el Ejecutivo Regional celebrará en Fuerteventura. Joan Mesquida, secretario de Estado de Turismo, precisamente ha anunciado que el gobierno está preparando un plan de promoción turística adicional que se pondrá en marcha de cara al último trimestre del año. Este plan contemplará, según Mesquida, medidas estructurales de cara a 2009. Volvemos a la actualidad de las islas. Ruiz Mateo quiere expandir su negocio turístico en Gran Canaria y busca un hotel de 4 estrellas. Otasa, división turística de esta familia, acepta propuestas de venta en su página web. El grupo, que cuenta con 3 complejos en la isla de Tenerife, busca crecer en las islas, eso sí, a buen precio. Hablamos ahora de nuevas iniciativas. El próximo 15 de septiembre se inaugurará un nuevo parque temático en el municipio de Adeje, en Tenerife. Lo hará con atracciones decoradas al estilo tailandés. El Siam Park presume de ser el complejo con atracciones acuáticas más grande de Europa. Habrá que ir a visitarlo, algo que no podrán hacer los que estén de regreso en sus vacaciones. Por cierto, para evitar que la vuelta de esta se convierta en una experiencia traumática, la empresa de recursos humanos Randstad ha publicado una lista de consejos que pueden reducir el impacto de ese regreso de las vacaciones. Una mentalidad positiva, priorizar las tareas más importantes y reanudar una comunicación fluida con el resto de compañeros se encuentra entre esas tareas.
Bungalow 103 with Ignacio Moll.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con nuestro invitado de hoy. Él se llama Vicente Chacón Gil, es empresario y consultor y se dedica, entre otras áreas, al asesoramiento y formación de directivos en empresas de la empresa hotelera, de la hotelería, o yo diría casi del sector turístico en general. Buenas tardes, Vicente.
¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio?
Es el sector turístico en general, ¿no?
Sí, el sector turístico. Aunque trabajo, yo diría, más directamente con el sector hotelero, pero también, digamos que trabajamos en todos los ámbitos turísticos, ¿no?
Yo creo que el siguiente paso quizás es presentar un poco tu currículum, porque yo, que lo he estado estudiando, porque es larguísimo además, vamos a hacer un pequeño repaso, porque analizar o ver o transmitirle a nuestros oyentes cuál es la experiencia y el conocimiento que has acumulado a lo largo, yo he cogido los últimos 10 años, le dará mucho más peso a todo lo que hablemos aquí, porque se verá que tienes una experiencia tremenda. Quizás empiezo en el año 96-98, que fuiste subdirector general de recursos humanos de la cadena Occidental Hoteles, una cadena española pero internacional. Después fuiste director regional para República Dominicana de Riu Hoteles. Luego director de operaciones para México y Cuba de Iberostar Hoteles. Ya todas estas cadenas las conocemos aquí. Luego director de la división de hotelería de Deloitte. ¿Se dice Deloitte?
Deloitte Altuch.
Sí. Luego director general de Boutique Hotel and Resorts, director de operaciones para Canarias de Barceló Hoteles, que también los conocemos todos, y ahora pues tienes tu propia consultora que se llama...
Se llama Consultoría Hotelera y Formación.
Bueno, el nombre lo dice todo.
Sí, yo creo que es explícito, ¿no? El contenido precisamente y la actividad de esta empresa, ¿no?
Bueno, y en 10 años, que son los que he nombrado, hay mucho más, da tiempo y recorrido para acumular conocimientos, ¿no?
Bueno, sí, conocimientos, sobre todo yo creo que experiencias, ¿no? Que al final pues te da un determinado nivel de conocimiento, pero experiencias. Ha sido, yo creo que mi experiencia me ha ayudado a aprender, ¿no? Y a reconocer muchas cosas que son fundamentales en el ámbito del turismo, ¿no?
¿Qué es lo más importante a la hora de...? O sea, quizás, ¿qué es lo más importante y por qué montas o creas una consultora orientada al turismo? ¿Qué te motivó a ello?
Bueno, pues me motivó todo, hay que decirlo, ¿eh? Y siendo realistas y sinceros, uno de los principales motivos que me ayudan a tomar esta decisión es el primero, es que con la última compañía con la que estaba tenía que volver a mi decimocuarto traslado. Y familiarmente y personalmente estamos en Canarias, estamos encantados de estar en Canarias y nuestro objetivo era quedarnos a toda costa en Canarias. Y luego también es cierto que el hecho de quedarnos en Canarias y montar una empresa pues tenía un objetivo y era el ser capaces de aprovechar toda esta experiencia para tratar de transmitirla y compartirla pues con otras empresas del sector.
¿Tú de dónde eres?
Yo soy madrileño, sí.
¿Adoptado ya en Canarias?
Sí, bueno, yo siempre digo nacionalizado, totalmente nacionalizado canario.
Sí. El pasaporte, visado,
sí, todo.
Ya no tienes ni tarjeta de residencia, sino que tienes el pasaporte
efectivamente.
Bueno, ¿qué ofrece una consultora turística? ¿De qué se trata?
Bueno, yo creo que una consultora es una empresa que trata de ayudar a las distintas empresas del sector en base a una experiencia adquirida y en base a unos conocimientos adquiridos, pues a tratar de mejorar la gestión de las distintas empresas, ¿no? Yo creo, siendo una persona muy crítica, también como consecuencia seguramente de esa experiencia que he tenido en empresas anteriores, ¿no?, de consultoría, que seguramente nuestra gran diferenciación es que basamos nuestro asesoramiento y basamos nuestra ayuda en la praxis, ¿no? No tanto en el papel, no tanto en el qué hay que hacer, sino fundamentalmente en el cómo, ¿no?, en el ser capaces de ayudar acompañando a las distintas empresas.
Pero entonces es como si fuese un médico de empresas.
Hombre, yo no parece que hablar de médicos es hablar de una autoridad, ¿no? Alguien que te puede decir cómo sobrevivir o cómo vivir. No sé si es esto. Lo que sí es cierto es que la experiencia adquirida te ayuda a transmitir vivencias y de esta manera y de una manera muy práctica pues a mejorar la gestión de las empresas, ¿no?
Bueno, yo es que analizando todo el ámbito del programa de hoy, pues yo más adelante sí me gustaría hablar de enfermedades dentro de las empresas. Y por eso digo, es una especie de médico y bueno, y tendrás tu especialidad también. Entonces, yo creo, cuando hablamos de, como al principio, cuando introduje el tema de hoy, hablamos de obsolescencia. Siempre hemos hablado de obsolescencia arquitectónica, de infraestructuras o estructural. Y bueno, nos adentraremos tú y yo en lo que es la obsolescencia o la falta de reciclado o de reorientación de lo que es el capital humano, del factor humano dentro de las empresas turísticas. Entonces, sí hablamos de enfermedades, en cierto modo. Y entonces, sí te quiero preguntar, ¿cuál es tu especialidad?
Bueno, yo, mi especialidad, yo creo que es
el MIR.
El ser capaz de trabajar con las personas, ¿no? El tratar de conseguir que las personas no solamente adquieran un determinado conocimiento, sino que además adopten un determinado nivel de compromiso, que para mí es la clave del futuro en nuestro sector.
¿Quiénes son tus clientes?
Pues mis clientes son empresas del sector. No sé si aquí se puede decir o se puede hablar.
No es tanto hablar de marcas, que puedes comentar. Oye, pues además cogeremos ejemplos, supongo, a lo largo de la charla. Pero sí, ¿qué tipo de cliente, qué tipo de empresa viene a ti o qué tipo de empresa buscas tú? Porque bueno, no, una empresa de servicios como es la tuya, de servicios de asesoramiento, digamos, de consultoría, no solo espera que vengan, sino se lanza a la calle buscando quién les pueda necesitar. Entonces, ¿qué perfil tienen tus clientes?
Pues yo creo que mi perfil básico es el de aquellas empresas que, siendo conscientes de cuál es la realidad y la dificultad, y voy a utilizar tu término, siendo conscientes de determinadas enfermedades que tienen, pues acuden a alguien que, con una experiencia y con una imagen en el sector de rigurosidad y de seriedad, pues puede ayudarles, ¿no? Hay empresas de todo tipo, pero fundamentalmente aquellos que verdaderamente quieren avanzar, quieren esto mejorar o quieren cuidar, en esa terminología, pues esa enfermedad.
O los que están ya al borde del caos también, supongo.
Bueno, generalmente las empresas, cuando buscan un acompañamiento externo, una consultoría, generalmente sí. Hay veces que hay que amputar, sí.
Eso yo lo he visto en algunos casos y la verdad, sobre todo en el sector turístico, y ya cuando dices, es que ya es demasiado tarde. Qué pena no haberlo tratado antes. Cuando tú te sientas con un empresario y le ofreces o le planteas los servicios de tu empresa, ¿lo ve claro o lo ve como algo raro, como si le estuviesen vendiendo una moto?
Hombre, yo creo que, digamos que podríamos ver dos tipos de clientes, ¿no? Uno al que tú llegas como consecuencia de esto, pues la presentación por parte de otra empresa, de otro amigo, de otro colega del sector, y evidentemente el nivel de credibilidad es mayor, ¿no? Es decir, ya vienes avalado por alguien. Y otras a las que llegas, no digo a puerta fría, pero casi a puerta fría, ¿no? En este segundo caso, sí hay veces que te miran como diciendo, uy, este es un vendedor de no sé qué, de ideas y tal, pero poco práctico, ¿no? Entonces yo creo que hay de todo, ¿no? Al final, realmente yo creo que la gente se da cuenta de lo que eres y de lo que puedes aportar en la medida que va avanzando el tiempo, ¿no?
O sea, que hay que arrancar.
Hay que arrancar.
Hay que arrancar y en muchos casos ir probando y porque supongo que la medicina no siempre será la misma.
Claro.
Para cada empresa será.
No. Esta es seguramente una de las claves en las que nosotros tratamos de insistir. Es decir, tanto nuestro ámbito de la formación de directivos como el ámbito de la consultoría son recetas absolutamente personalizadas. Es decir, no se trata de crear un sistema en el que se diga cómo se tienen que hacer las cosas, sino el de analizar cuál es la situación de la empresa y en función de esto trabajar para ser capaces de conseguir hacer cosas. No de entregar informes, no de dar documentación, sino de trabajar con las organizaciones para que éstas, con esta ayuda, pues puedan ir avanzando.
Vamos a ver, hoy en día en el sector turístico se habla de caídas de rentabilidades, se hablan de un montón de factores que, bueno, yo a lo largo del programa de hoy, y espero que nadie le moleste, lo voy a llamar enfermedades del sector o enfermedades de las empresas del sector. ¿Cuáles son las principales con las que te encuentras? Yo pienso, por ejemplo, en caída de rentabilidad, nivel de exigencia de los clientes, etcétera. ¿Con qué te encuentras tú cuando entras en quirófano?
Me hace gracia que me hagas esta pregunta porque yo que hago mucha formación de directivos y de distintos temas, ¿no? Casi siempre comienzo de la misma forma, ¿no? Tratando de partir de una visión común con todos los asistentes a ese seminario, puesto que son directivos y es importante que partamos de una base común. Y esa base común supone el análisis de una manera muy sencilla de cuál es la realidad del sector. Es evidente que toda la gente con la que yo trabajo tiene muy claro dónde están las principales dificultades. Para mí son cuatro, y son ellos los que las definen, no soy yo. Otra cosa es cómo actuemos frente a ellos. Pero al final todo el mundo termina diciendo, en primer lugar, hay una caída clara de la rentabilidad. En segundo lugar, el nivel de exigencia del cliente es muy superior, aunque pague menos, pero el nivel de exigencia es superior. En tercer lugar, la competencia se incrementa, y no es la competencia que decíamos antes, oye, que me están haciendo un hotel al lado, ni siquiera en el norte de la isla, ni siquiera en la península. Hoy hablamos de la competencia, hablamos de Turquía, hablamos de la República Dominicana, hablamos de un concepto muchísimo más global de la competencia. Y por si fuese poco, el cuarto aspecto, que es aquel que se supone que debería de ayudarnos para conseguir que ese cliente exigente estuviese satisfecho, este se olvidase de la competencia y, por lo tanto, me ayudase a facilitar esa rentabilidad, por si fuese poco ese fenómeno que son los recursos humanos, cada vez hay menos y están menos preparados. Esta para mí es la radiografía. Y no la digo yo, la dicen la gente con la que tú estás trabajando, que lo tienen claro, ¿no?
Nosotros en otros programas, y resumo rápidamente, hemos hablado evidentemente de la caída de la rentabilidad porque bajan las tarifas, porque las ocupaciones, lo estamos viendo en estos meses de verano, de un año atípico, un año con crisis, pues bajan las ocupaciones, los costes aumentan, hay más gastos en los complejos, en tener en marcha esa fábrica. Luego hablaste de mayor nivel de exigencia. Bueno, yo también lo había comentado, o sea, hay más calidad fuera, todo lo nuevo se construye con más calidad, hay diferenciación y hay especialización. O sea, ya los hoteles temáticos, los hoteles orientados a un segmento están a la orden del día. Mayor competencia, evidentemente. Yo siempre digo con respecto, además me encantó que lo dijeras porque el hotel de al lado para mí no es competencia. Yo siempre digo que un bar en una esquina es un simple bar. Varios bares en una calle es una zona de copas, y todos atraen, es un efecto multiplicador.
Claro, claro.
Con lo cual, un grupo de hoteles en una zona es un destino turístico y un hotel aislado no deja de ser un hotel aislado, que tiene su encanto, pero también tiene que tener unos recursos adicionales pues para promocionarse, para venderse y para toda la operativa. Tú has dado en el clavo, creo yo, con respecto al programa, en lo que se refiere a los recursos humanos. Tú hablas de formación, pero te pregunto, ¿la formación y la motivación van ligadas o no?
Hombre, yo creo que van ligadas, pero no solamente ligadas desde el punto de vista del proceso de aprendizaje, sino fundamentalmente desde el punto de vista del proceso de rentabilidad de la empresa. Es decir, yo me encuentro con situaciones en donde, pues por poner un ejemplo, desarrollando un curso a nivel de directivos, pues sobre técnicas de venta y cómo incrementar las ventas internas de un hotel, llegas y te das cuenta que la gente está en un nivel altísimo de conocimientos. Yo siempre digo, oye, son casi doctores, pero la realidad es que no venden.
¿Y por qué?
Porque falta precisamente ese querer, porque falta precisamente esa motivación. Por eso yo, cuando hablo, y en esto, si te parece, pues entramos más adelante, la clave no está exclusivamente en la aportación de conocimiento, sino en la clave está en ser capaces de trabajar con la gente para que estos quieran aplicar aquellos conocimientos que en algunos casos les falta y en otros andan sobrados.
No, pero no hay que esperar a luego para hablar. Si quieres, entramos ya en esto.
Perfecto. Sí. Sí, yo es que tengo una idea que trato de practicarla en los últimos años, ¿no? Y es que efectivamente es importante el hecho de aplicar conocimiento, porque nosotros estamos viviendo una circunstancia que no es fácil, ¿no? Es decir, nosotros nos encontramos con un sector en donde los recursos humanos, si se han caracterizado por algo en los últimos años, es por tener cada vez más, podríamos decir, un incremento de incorporación a este sector de personas con un bajísimo interés. O sea, yo creo que los niveles vocacionales en los últimos años son extremadamente bajos.
O sea, que la gente se ve forzada a coger un trabajo porque sí, porque necesita un trabajo. Y donde hay oferta es en un sector determinado, en este caso en el turístico, pero no es lo que les interesaba.
Claro, pero con una característica, y es que no sé del sector. En la medida que el criterio que yo tengo al aceptar un puesto de trabajo en este sector es algo absolutamente coyuntural, es algo absolutamente para un periodo de tiempo determinado, en esa medida es difícil que yo como trabajador quiera formarme. O sea, ¿para qué invertir en algo que de entrada no es algo en
donde
yo...
Porque es un trabajo de paso.
Es un trabajo de paso, efectivamente. Entonces, en este sentido es difícil. Yo creo que hay una labor que se están haciendo por parte de algunas instituciones, pero en lo que tenemos que trabajar muchísimo, y fundamentalmente ya queda definido en el libro blanco de los recursos humanos del sector, ¿no? O sea, hemos de trabajar por la imagen del sector, por la integridad, sino incluso porque este sector y porque este, digamos, este segmento en el que podemos desarrollar nuestra actividad profesional, pues es algo realmente bonito, es algo realmente interesante y donde uno se puede labrar un futuro muy interesante profesionalmente hablando.
Y yo creo, además, estás tocando un punto que para Bungalow 103 es muy importante, y es el valor que tiene cada profesión dentro del sector. Yo siempre digo que, bueno, cuando se rodó la película Top Gun, todo el mundo se quería ser piloto de las Fuerzas Aéreas. Cuando se hace una película de bomberos, héroes, bomberos, bueno, y entonces nuestro programa busca también un poco eso. Digamos, no es la palabra, no es dignificar, sino darle mucho más valor a las profesiones del sector turístico, porque las tienen. O sea, un piscinero para nosotros es el rey del agua.
Totalmente de acuerdo.
Un jardinero es el rey del paisaje.
Totalmente.
Porque nosotros lo que estamos vendiendo es visiones, ilusiones, sensaciones. Entonces, estas personas que están a cargo, pues, de una piscina, de un jardín, de hacer una cama, de saludar en la puerta de un hotel, de servirte un plato, para nosotros es la clave del sector. Y entonces, justamente por eso, te agradezco que saques ese punto, porque nosotros a lo largo de los próximos programas iremos trayendo a personas de estas profesiones justamente para que nos cuenten lo que hacen y nosotros decirles cuán importante es para el sector.
Claro. Lo que pasa es que yo creo que ahí tenemos nosotros una labor importantísima, ¿no? Porque es difícil que la gente sea capaz de trabajar sobre algo de lo que no es consciente. Y me explico. Es decir, si el objetivo de un señor que trabaja en el restaurante, desde el principio yo se lo marco, y el objetivo es transportar platos de manera sistemática, creo que puede ser triste el desarrollar tu labor profesional en un ámbito así. Si yo soy capaz de transmitirle que el hecho de transportar un determinado plato es algo que forma parte, pero que no es lo realmente importante, sino que lo realmente importante es conseguir dar una agilidad en el servicio para que el cliente esté a gusto, para que la comida llegue caliente, cuando la gente es consciente de la importancia que tiene su trabajo, la gente puede empezar a enamorarse de su trabajo. Yo no sé si habrá mucha gente que sea feliz transportando sistemáticamente platos, pero es una cuestión nuestra, no es una cuestión de la gente. Yo tengo un mercado, como le digo a muchos de los directivos, y porque siempre echamos la culpa, ¿no? Quiero decir, el problema de que no tengamos los mejores empleados no es nuestra, es del Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Que no saben ni entienden sobre esto, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, tiene usted razón, estoy de acuerdo con usted, contrátelos usted, ¿eh? Y ya cuando es cuando la gente empieza a poner y cambia la cara, ¿no? Porque no es un tema de recursos humanos, es un tema del sector y es un tema del mercado. Y yo soy consciente de que tengo lo que tengo y tengo que trabajar con ello para cambiarlo. Y cambiar con ello esta forma y este conocimiento y esa dignificación, si quieres, que tú comentabas de la profesión, pero sobre todo utilizando las bases, el por qué es importante, para que la gente sea consciente. El ser humano no trabaja en lo que no es consciente. Y partimos de la base, como yo llevo 20 años en esta profesión, que el que entra por la puerta tiene que entender la auténtica dignificación y tiene que entender la auténtica importancia del sector. Y esto no es así, señores. Esto es así en la medida que soy capaz de transmitirle esa importancia.
Yo creo que la realidad del negocio actual, si me permite que haga este inciso, nos está llevando a la pérdida de clientes, sobre todo mucho repetidor que venía y dice, bueno, es que ahora me ofrecen, en otro sitio, me ofrecen más sonrisas, más amabilidad, tú dices más celeridad a la hora de servir, puede ser, y que me llega la comida caliente. Estamos hablando de la pérdida de ingresos, porque las estancias pues han cambiado las tarifas van a la baja por a causa en gran medida de la competencia. Luego hablas tú de empleados hasta cierto punto insatisfechos, o sea que eso de alguna forma reduce la eficacia y la eficiencia. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo.
Y claro, todo esto lleva a que el bolsillo del empresario pese menos, o sea, disminuye la rentabilidad.
Está claro. Pero es que ahí tenemos nosotros mismos una contradicción. Es decir, por un lado, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos una circunstancia que además de la cual él es consciente todo profesional del sector, y es que cada vez más nos encontramos con una situación en donde, como consecuencia de la falta de rentabilidad, lo que hacemos es tratar de reducir costes. ¿Dónde vamos? Inicialmente vamos a la principal partida de un balance de una cuenta de explotación, que es el personal. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando yo tengo que trabajar con los mismos niveles de ocupación y menos personas, solamente hay una forma de conseguirlo. No hay ninguna otra clave, consiguiendo mayor eficacia de las personas. Es decir, consiguiendo que la gente asuma un mayor nivel de trabajo y de responsabilidad haciéndolo adecuadamente. Pero para esto hay un segundo componente, que no solamente es la habilidad y el conocimiento, es el componente del querer, es el componente de la ilusión. Y en esto no trabajamos. En esto es donde tenemos nuestro gran reto.
Pues Vicente, vamos a darnos un saltito, que es el saltito que nos vamos a dar a otra isla, y nosotros volvemos en un santiamén.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
El saltito.
Esta semana nos vamos a dar un salto muy chiquitito, ya que nos vamos a ir a una isla muy cercana. Se trata de Fuerteventura. Ahí seguro que están veraneando muchos de nuestros oyentes. Tenemos al otro lado del teléfono al alcalde de un municipio muy, muy turístico. Se trata del municipio de Pájara y él se llama Rafael Perdomo. Muy buenas tardes, don Rafael.
Buenas tardes.
Nos gustaría que en un minuto, como siempre, nos dijera pues esas bondades del municipio de Pájara en Fuerteventura.
Bueno, Pájara es el municipio más extenso de Canarias, tiene las mejores playas del archipiélago y decir también que tiene las mejores playas del Atlántico. Aparte del sol y playa que ofrecemos, pues también lo tenemos como paraíso de deportes náuticos. Se celebran los campeonatos del mundo de windsurfing y kiteboarding, también se puede hacer buceo, senderismo, y luego tenemos también la gastronomía, que es importante, lo que es el queso, tomate, la carne de cabra, la carne de nacho, y también rutas etnográficas donde tenemos pues reminiscencias de nuestros antepasados, como son pues los hornos de cal, las cañerías, las taonas, y una ruta escultórica que estamos realizando últimamente, donde hay pues réplicas de esculturas de San Manrique, del escultor cubano Rafael Gómez, de nuestro escultor local Cuba, en fin, que tenemos un municipio interesante, muy digno de visitar, y creemos que podemos ofrecer esa doble vertiente turística, deportiva, gastronómica y también pues cultural.
Muchísimas gracias, don Rafael, por participar y un saludo a los majoreros y también a los gran canarios, que seguro que habrá muchos disfrutando de esas playas, esa oferta de pájara.
Claro, seguro que sí, que hay mucha gente visitando ahora en este momento en la isla de Fuerteventura y curiosamente el municipio de Pájara, ¿no?
Muchas gracias, un saludo, buenas tardes.
Hasta luego.
¿Unidades libres para el aeropuerto? A ver, ¿quién está libre para el aeropuerto? Eso no contesta nadie. ¿Alguna unidad libre?
Ya estamos todos en el aeropuerto. Con tantos Winter volando entre las islas, viaja la hora. Creo, la gente no hace sino viajar.
Más de 170 vuelos al día para ti. Winter Canarias, líneas aéreas de Canarias.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Bueno, pues aquí seguimos con Vicente Chacón hablando de la evolución del personal, de la formación, del reciclado. Y yo te voy a hacer una pregunta, Vicente, muy directa. ¿Cambiar para aumentar beneficios o cambiar para sobrevivir?
Yo creo que ambas cosas van muy ligadas. Yo creo que hay que cambiar para sobrevivir y sobre todo hay que cambiar para obtener beneficios, ¿no? Yo cuando hablo del cambio siempre, no sé, hay técnicos, ¿no? y expertos que te hablan del cambio como una necesidad de hacer cosas de una manera distinta para llegar a una realidad. Yo no hablo de esto, yo hablo de ser capaces de trabajar el cambio para instalarse en la rutina del cambio. Es decir, nosotros tenemos una realidad hoy y es que hay una serie de cuestiones y de circunstancias que han cambiado mucho en los últimos años. La característica principal del cambio es que cada vez es más rápido y se da en menos tiempo. Y no se trata de ser capaces de instalarnos en lo que es la realidad hoy. Porque en el tiempo que nosotros nos instalamos en la realidad de hoy, las cosas han vuelto a cambiar.
La realidad es otra.
Es otra. Por lo tanto, hemos de ser capaces de avanzar para ser capaces de generar esa rutina constante del cambio, ¿no?
O sea, que la evolución tiene que ser parte del día a día.
Por supuesto. No cabe ninguna duda.
Claro.
No cabe ninguna duda.
¿Y cuáles son las claves y las etapas a seguir a la hora de cambiar?
Hombre, yo lo que creo es que, vamos a ver, para mí el proceso de cambio, hay muchos técnicos donde, bueno, y se hablan de muchas teorías del cambio, ¿no? Pero para mí hay algo que es fundamental y que debe ser el punto de partida. El cambio no es algo etéreo, el cambio no es algo genérico, el cambio es algo que solo se genera cuando las personas quieren cambiar. Por lo tanto, no es algo estratégico en el sentido de que yo planifico y diseño el proceso de cambio, no. Yo tengo que trabajar con las personas para que éstas puedan cambiar.
O sea, que hay que sensibilizar al personal.
Absolutamente. Bueno, yo diría, o sea, hay que sensibilizar primero al empresariado,
bueno,
para
claro,
que seamos capaces de trabajar con el personal, ¿no? Pero no hay otra, no hay otra. Es decir, no, yo tengo una estrategia y tal. Incluso, ¿no? Lo tenemos claro en el sentido de que contratamos grandes expertos en la estrategia para diseñar proyectos y programas de cambio que tienen un nivel de organización, de planificación, de estructuración maravilloso, pero que no cuentan con las personas.
Tú comentas que no solo hay que sensibilizar al personal, me imagino que para realizar un cambio hay que sensibilizarlo, desarrollarlo, aprovechar, tú dijiste antes, todos los conocimientos, porque son sabios,
uh-huh.
¿Eh? Sino que el primer escalón, como supongo que bien dices, radica en que el empresario quiera.
Uh-huh.
Suele querer el empresario, suele involucrarse el empresario en este cambio. Y hoy te lo digo otra pregunta. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, el director de un complejo hotelero, de apartamentos, de bungalows, tiene la visión contigo, por ejemplo, o con una empresa de las características de la tuya, y cómo le transmite al propietario la necesidad y cómo le convence para que quieran invertir en cambio?
Uh-huh.
Es una pregunta difícil.
Es complicadísima. Es complicadísima.
Pero a lo mejor tienes algún caso,
sí.
un director de hotel que te dice, oye, sí. Vicente, es que lo veo clarísimo, sería ideal, nos hace falta, uh-huh. Pero claro, yo no soy capaz de convencer al propietario, o es una comunidad de propietarios a la que no puedo acceder y ponerlos a todos de acuerdo.
Mira, me alegra más esta pregunta. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Hace poco tiempo, pues, asistimos, incluso nosotros como ponentes, ¿no?, al segundo encuentro hotelero de Canarias y tal, donde hicimos pues una presentación sobre una práctica, ¿eh?, en la que se está llevando todo un proceso de cambio con un hotel de los cristianos, el Hotel Paradispar. Bien, cuando terminó nuestra intervención, hubo un montón de gente que se iba acercando y decía, oye, esto es maravilloso, esto es un invento tal y cual, pero ¿cómo soy yo capaz como directivo, no? Fundamentalmente los digamos, directores y puestos ejecutivos, ¿cómo soy capaz de convencer a mi jefe, ¿no? Por no decir a mi dueño, ¿no? A mi dueño en el sentido a la propiedad del establecimiento, de que esto es absolutamente necesario. Este es el quid de la cuestión, ¿no? Lo que pasa es que yo creo, y para contestar de una manera muy concreta, que no hay otra forma que ser capaces de relacionar el trabajo de las personas, que parece algo etéreo, inservible, en fin, relativamente importante, con la rentabilidad. Es decir, ser capaces de definir en qué medida el hecho de trabajar con las personas y trabajar un proceso de cambio puede conseguir el único objetivo que una empresa como la nuestra persigue a la hora de ayudar. Es el mayor nivel de rentabilidad. Sí es cierto que hay unos objetivos colaterales, como pueden ser la satisfacción, el desarrollo de las personas, etcétera, etcétera, pero el objetivo prioritario es siempre el de la rentabilidad. Pero es absolutamente imposible en una empresa, por definición, pura de servicios, conseguir mejorar la rentabilidad, que viene dado exclusivamente por la gestión de los costes y por la eficacia de las personas, sin trabajar con las personas. Es absolutamente imposible.
Y en el caso de las administraciones públicas, porque hay empresas públicas que a las que le vendría muy bien un reciclado de personal y que el personal estaría muy agradecido de recibirlo.
Estoy seguro de ello.
¿Cómo se llega a las empresas públicas?
Bueno, la verdad es que yo tengo poca experiencia en empresas públicas porque soy una persona extremadamente pragmática. Y soy capaz de trabajar, de dejarme la piel, de conseguir que me salgan unas cuantas canas más para triunfar. Y en esto lo que hace falta es querer y moverse. Y desgraciadamente hay gente que te dice, hombre, es que la situación es complicada, pero tengo claro y quiero cambiar. Mire, oiga, no hay cambio sin movimiento. Y para que exista movimiento, usted tiene que querer moverse. Que es un principio elemental del cambio, ¿no? Y esto muchas veces en las administraciones es difícil. No, sí, pero tú nos creas y una estrategia y tal, y todo un proceso de cambio. No, no, oigan, pero ¿sabe usted cómo termina todo esto? Nosotros podemos escribir mucho, pero al final todo esto termina generando acción por parte de cada uno de los integrantes de la organización. Esta es la clave, y lo difícil de este tipo de proyectos. Pero es que es la única clave del cambio.
¿Pero estás de acuerdo conmigo en que muchas empresas públicas necesitan un...
Totalmente de acuerdo.
Un cambito, vamos a decir.
Sí, sí. Sí, y hace, yo creo que el cambio se dará no cuando sean conocedores de la realidad, que lo son, sino cuando sean capaces de vivir la realidad.
¿Qué quieres decir con eso?
Y de interiorizar la realidad. Pues que seguramente...
Que es muy profundo lo que has dicho.
Sí, pues seguramente que... es decir, yo cuando desde el punto de vista de empresa privada vivo y asumo la necesidad de cambio, es entre otras cosas porque si no me muero desde el punto de vista de rentabilidad.
Pero justamente por eso lo digo, porque la empresa privada vive de unos ingresos
claro,
privados, claro, digamos. Y la claro, empresa pública, claro, pues de alguna forma es una empresa que está... sino totalmente sufragada, en su mayor parte está claro, sufragada por dinero público.
Por eso es mucho más difícil que sean conscientes de esta necesidad.
Claro, ¿no? Porque las alarmas son otras.
Claro, totalmente.
O sea, si un hotel escuela, por poner un ejemplo que se dentro del sector turístico, pues está vacío,
Y no pasa nada.
No pasa nada porque es que el personal es personal, pues en muchos casos funcionarios, personal de la administración pública, y bueno, pues no pasa nada, está vacío, se sigue formando a la gente allí. Uh-huh. Pero eso en un caso privado sería la alarma de, bueno, suspensión de pagos, cierre, claro, etcétera, etcétera.
Claro, claro.
Y entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál sería una alarma para una empresa pública turística?
Yo no lo sé cuál sería la alarma. Yo es que, ¿más alarmas? Es que la realidad es cruda. Es que yo no hablo de la rentabilidad de una empresa pública. No sé si esto es importante o no es importante, pero sí la labor social, pero sí, digamos que su responsabilidad desde el ámbito social, o sea, yo creo que las empresas públicas, desde el ámbito social y desde el ámbito de apoyo, en definitiva, a la empresa, que es la auténtica base y la definición por excelencia de la misma palabra, administración, es apoyo a, ayudar a.
Tú comentaste antes, volvemos si quieres al sector privado, que es más real y más factible. Tú antes hablaste de un ejemplo en Tenerife, de un hotel, que era un hotel, ¿no?
Sí, es un hotel, sí.
¿Y cuánto dura un proceso? Porque ahí se llevó a cabo un proceso que ustedes presentaron en un congreso, una reunión.
Sí, el segundo congreso, el segundo encuentro que se llama Segundo Encuentro Hotelero de Canarias.
Bien, y ahí presentaron un proyecto que se había desarrollado.
Sí.
¿Cuánto dura un proceso de reciclado, de reorientación, de... Vale.
Mira, me gustaría hacer un inciso antes de...
Lo que quieras.
El proyecto, digamos que, lo digo un poco para que nuestros oyentes puedan entender este tipo de procesos, ¿no? Digamos que, por un lado existe una actividad de formación y por otro lado existe una actividad en la que nosotros nos hemos especializado en los últimos años, que es la actividad del coaching, ¿eh? Es decir, es una actividad en la que tratas de ayudar a las personas sin aportar conocimiento, pero siendo capaces de... aportar un punto de observación distinto de determinadas situaciones para que la gente y para que las personas se desbloqueen y sean capaces de creer en cosas, ¿no? Y avanzar frente a determinadas situaciones. Por lo tanto, digamos que el proyecto que nosotros presentamos no solamente es un proyecto de formación, sino que es un proyecto de dinamización y coaching, en donde evidentemente hay aspectos relacionados con la formación, pero también hay otros aspectos relacionados con la parte más actitudinal de las personas, con el hecho de apoyar. El objetivo no es exclusivamente aportar conocimiento, sino ayudar a que las personas sepan utilizar esos conocimientos y además acompañándoles y además sepan aplicarlos, ¿no? Este proceso, digamos que es un proceso en donde, bueno, la parte importantísima de la exposición no era la parte que yo desarrollé, puesto que yo hablaba de la cuestión puramente técnica del proyecto, sino la parte que desarrolló don Luis Pérez, propiedad del hotel, en donde lo que trató de explicar es su vivencia. Y decía, bueno, entre otras cosas ya algún día les contaré más, ¿no? Pero lo importante para mí es que además de haberme cambiado los resultados del hotel, me ha cambiado la vida. ¿Por qué? Porque he sido capaz de aprender a tener otra serie de puntos de vista, ¿no? En ese sentido, el proyecto...
¿Y realmente han cambiado los resultados del hotel?
Sí, los resultados del hotel. Además, ahí están las cifras que fueron, ¿no? Pues las que se presentaron. Quiero decir que... También hay que decir, todo esto hay que decirlo, nosotros cuando empezamos a trabajar la situación del hotel era una situación muy comprometida, con un nivel muy importante de pérdidas, ¿no? Pero, oye, el hecho de que...
Perdona, ahora el inciso lo hago yo, la pregunta.
Sí.
¿Cuándo empezaron a cambiar los resultados del hotel?
Nosotros empezamos a trabajar en enero, en este caso concreto, en enero del 2007. Los resultados empezaron, yo diría que a finales del 2007. Llevamos 18 meses trabajando con el hotel. Pero donde se están viendo los resultados de una manera muchísimo más nítida es a partir de los últimos 3-4 meses, ¿no? Y cuando hablo de resultados, para poner ejemplos muy concretos, pues puedo hablar que sobre un incremento aproximado de los índices salariales del 4.5 de este año con respecto al anterior, el resultado del hotel está en un menos 3.5. Es decir, que no solamente se ha conseguido asumir esa diferencia en positivo, sino que además se ha reducido el coste. Esto no es ninguna... La reducción del coste no ha sido ningún tipo de decisión tomada por la dirección del hotel. Ha sido exclusivamente decisiones tomadas por los jefes de departamento, que cuando empezamos a trabajar no sabían lo que era un presupuesto y hoy son capaces de gestionar sus números. Que cuando empezamos no sabían aquello de que es absolutamente necesario estar en relación constante con el cliente porque eso produce satisfacción y produce venta. So, trabajando toda una serie de conceptos, se han conseguido cambios espectaculares de resultados. Si hablamos de GOP o de resultado bruto de explotación, te puedo decir que efectivamente el hotel está en una situación muy delicada, pero el cambio ha sido en 18 meses de un 58%.
¿De qué?
Sobre el resultado bruto de explotación. Es espectacular el cambio, claro. Pero también es cierto que la situación de la que partíamos era una situación nefasta.
Sí, pero también hay que decir que la situación del mercado también es nefasta ahora mismo. Con
claro.
Lo cual que el 58%, partiendo de una situación interna nefasta, pero también una situación de mercado muy dura.
Claro, claro. Pero fíjate que la ventaja que tiene este proyecto, que es un proyecto que llamamos de dinamización, lo que ha conseguido es generar, instalar la rutina del cambio. Hoy hay mucho empresario que dice, horror, la crisis. Ellos lo que dicen es, vamos a seguir jugando con la crisis. Porque estábamos tan mal que hemos aprendido a generar esa dinámica en donde todos los factores externos hay que trabajarlos. ¿Yo hoy con qué cuento? Hoy cuento con un nivel cero de rotación de plantilla, cuento con una imagen de marca, entre comillas, imagen de marca en el sentido de que la gente llama a la puerta, porque la gente quiere trabajar en el hotel. Hoy he conseguido estabilizar una serie de elementos y generar unas dinámicas internas que me permiten afrontar un proceso de crisis como el actual de una manera mucho más estable.
O sea, han aprendido a navegar en una tormenta.
Sí. El problema es que para conseguir esto, que parece fácil desde un micrófono, hay que luchar mucho y hay que llorar. Y ha habido gente que ha sufrido en el proceso.
Pero es del personal.
Del personal. Del personal, de los directivos y de los asesores, que a mí también me ha salido alguna cana en este sentido. Pero no hay otra, no hay otra. Lo que pasa es que, claro, todo este tipo de proyectos que son duros tienen que partir de unos principios. Uno de los principios es creer en la gente, ¿no? Es decir, la gente puede estar anclada, la gente puede estar con una actitud negativa, pero hay que creer en la gente, porque trabajando con la gente se consigue que la gente cambie esa perspectiva y sea capaz de subirse al carro.
Y yo te quería preguntar una cosa, porque en las últimas semanas he visto en televisión pues programas acerca de muchas nacionalidades en una misma empresa, incluso en el ejército hablaban de la población latina que entra en el ejército. El mismo Juan Carlos Cubeiro, director de Eurotalent, hablaba sobre Por Aventura, o en su blog escribía sobre Por Aventura, y hablaba pues que tienen 8.000 puestos de trabajo, 4.500 directos de 45 países diferentes, la que reciben 45.000 currículas al año, 15.000 entrevistas de trabajo realizadas. Bueno, esto es tener allí pues un abanico de nacionalidades con diferentes mentalidades, diferentes actitudes ante el trabajo. Uh-huh. En un proceso de cambio de empresa, claro, aquí estamos hablando de 8.000 puestos de trabajo, pero... cuando ves lo de Por Aventura, que tienen un 5% de rotación, que no es mucho, entiendo. Digo, en un proceso de formación como los que realizas tú, ¿también se incluye el unificar este tipo de criterios, criterios culturales?
Es que no hay otra. Es que es así. Es decir, yo soy una persona que por principio trato de ver la botella medio llena. Yo he participado, a lo largo de mi vida profesional, he participado aproximadamente unas 46 aperturas en 12 países. Bien.
Aperturas de hotel.
Aperturas de hotel. El máster lo hice hace muy poquito tiempo en Fuerteventura. Soy una persona que cree en los recursos humanos. Teníamos un sistema montado para la formación, la inducción, la familiarización de las personas y tal y cual. Cuando empezamos con estos, a meter en la península de Jandía tres hoteles, un 650 habitaciones, un 500 habitaciones, y empezamos a necesitar gente por todos los lados, un hotel con 14 puntos de venta, etcétera, etcétera, yo empecé a hacer el máster, empecé a ver la auténtica realidad. Y donde nosotros teníamos un nivel de exigencia, un perfil para cada uno de los puestos, me veo, 4 meses después y 2 después de la apertura de trabajar con el hotel y 2 después de la apertura, diciendo hablando con el señor del responsable de recursos humanos en el ámbito de, oye, este tiene 2 piernas y 2 brazos, sí, vale, ya sé que no habla el castellano, no pasa nada, para adentro. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en el sector. Vale, a partir de aquí, y esta es la realidad, a partir de aquí, ¿dónde está la clave? La clave está en trabajar con este tipo de personas. La clave está en que si yo antes tenía que formar en un ámbito, pues ahora tengo que formar en ese ámbito y a lo mejor en otro, que es en la integración, en la... Y te voy a poner un ejemplo. Dices, oye, vamos a ver si somos capaces de que este señor sepa generar una mise en place o sepa preparar una mesa. Bueno, pues también había que enseñarle a estar sentado en un comedor de personal. Porque este señor viene de un país del Magreb y este señor era pastor. ¿Vale? Y había pasado, pues no sé, la mitad de su vida entre ovejas y sin ningún tipo de comunicación. Y no había comido, seguramente, en una mesa o en un comedor con otros compañeros. Bueno, pues todo esto forma parte de esa integración cultural y yo creo que hay que trabajar en ello. Porque al final no se trata de pensar en lo que me gusta o en lo que no me gusta, sino los recursos con los que tengo, con los que cuento, los recursos que tengo y cómo puedo conseguir el mayor nivel de eficacia de esas personas.
Vicente, hace unas cuantas semanas mi hermana Isabel me decía, ¿revolución o evolución? Y hoy te lo pregunto yo a ti.
Vamos a ver, no sé, es otra pregunta del millón. No, quiero decir que yo toda la vida...
Aquí todas las preguntas son del millón.
Sí, no, ya lo veo, no pierdes comba. No, vamos a ver, la teoría es lo que yo he explicado durante toda la vida, ¿no? Es decir, pues no, los procesos tienen que ser evolutivos y tal y cual. Pero yo cada día soy más radical, tiene que haber algo de revolución.
No pensé que me fueras a decir eso. Sí. Pensé que ibas a ser más suave.
No. ¿Sabes por qué? Porque al final, digo revolución en el sentido de que vemos y vemos el cambio y vemos las circunstancias y vemos la crisis y vemos tal, pero no hacemos nada, ¿no? Yo, siendo absolutamente respetuoso y tal y cual, ¿no? Pero a lo mejor de vez en cuando pues sería bueno dar un puñetazo en la mesa y decir, señores, despertemos. porque lo que viene adelante no lo resuelve nadie por nosotros, lo resolveremos nosotros. Y las cosas cambian cuando yo quiero hacer cosas para que estas circunstancias cambien. ¿Cuántas veces hablamos de la crisis sistemáticamente, de la complejidad, de la situación y tal? Pero yo siempre pregunto lo mismo. Haga usted una cosa, contéstese a una pregunta. Creo que tiene usted una visión de la realidad perfecta. ¿Qué hace usted para cambiarla? Este es el problema. ¿Qué hacemos para cambiarla?
Pues con esta pregunta fantástica de Vicente Chacón vamos a empezar a terminar el programa. Y yo le quiero decir a nuestros queridos oyentes un poco como resumen de todo lo que hemos hablado a lo largo del día de hoy, de esta charla, de esta tarde, que hemos hablado mucho en este programa, en los últimos programas de la obsolescencia, y no estamos hablando solo de mantenimiento y actualización de complejos, sino también de los servicios que ofrecemos en el sector turístico y en particular de nuestro capital humano, que lo hemos nombrado así muy, muy tímidamente, pero es que es un capital,
total.
El capital humano.
Sí, sí.
Y ese capital, en concreto, el capital humano puede hacer que nuestro destino, en este caso Gran Canaria o Canarias, según como lo queramos ver, sea diferente y se diferencie. A veces una sonrisa, un gesto amable y, por supuesto, unas maneras, como has dicho tú, una actitud y una gestión profesional y actualizada del área que le corresponde a cada uno en su trabajo puede hacer que un destino sea único y sea totalmente diferente. Y como has dicho tú, además me encanta que lo hayas dicho, todo esto repercute en dos factores, en la calidad y en la rentabilidad.
Está claro.
La calidad es para atraer más turistas, uh-huh, y la rentabilidad para que el empresario gane dinero y siga generando riqueza, generando y asegurando sobre todo puestos de trabajo.
Claro, es así.
Y enriqueciendo, pues, en este caso, nuestras islas. Nos vamos a despedir de Vicente Chacón. Muchísimas gracias, Vicente, por haber venido.
Gracias a vosotros por haber venido.
Y además, en un mes como agosto, pero bueno, el turismo no descansa, aquí estamos todos y como decía un jefe mío, el turismo no hace vacaciones. Bueno, pues yo voy a dar paso a la sección El Guiri se queja y volvemos pronto. Gracias, Vicente.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bungalow 103 with Ignacio Moll. El Guiri se queja.
Estamos en plena temporada de vacaciones y el sur de Gran Canaria es un emplazamiento obligado. Nos queremos hacer eco de una protesta de un turista sueco cuyo amor por Gran Canaria hace que hable perfectamente español. También lo escribe, así lo demuestra su correo electrónico. Este señor se queja de la mala señalización que hay para ir a Fataga. Nos situamos, se trata de la carretera general El Pajar, la llamada Gran Canaria 500, en Playa del Inglés, conocida popularmente por ser la vía que llega hasta la Viuda de Franco desde Maspalomas. Seguro que ya la visualizan. Este señor se queja de que justo antes de llegar a la desviación que nos lleva a Fataga no hay ninguna señalización o letrero, sino que este aparece en plena línea continua a la derecha de la calzada y a la entrada del túnel y ya prácticamente no da tiempo de cambiar de carril y mucho menos sin saltarse una línea continua. Él se saltó esa línea y terminó por llegar hasta la gasolinera del Berril, un par de kilómetros más al norte, para poder realizar un cambio de sentido y llegar hasta su destino, Fataga. Dice este señor en el correo, una señal no cuesta mucho y seguro que ganamos mucho más de lo que perdemos con esta pequeña inversión. Ahí queda.
El Centro Comercial El Muelle está cambiando.
Moda, complementos, ocio y diversión, con amplias terrazas y multicines.
Todo en un entorno de lujo a orillas del mar.
Disfrute de 3 horas de parking gratuito.
Centro Comercial El Muelle. Experimente nuevas sensaciones con toda la familia sin salir de la ciudad.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Pues se acaba el programa de hoy, día 28 de agosto. Día de San Agustín, según he visto, y digo Día de San Agustín porque es el primer núcleo, uno de los primeros núcleos turísticos que se construyeron, que se crearon en el archipiélago, nuestro San Agustín de Gran Canaria, en el sur. Y hemos hablado de la reorientación del personal, del reciclado, de la formación y de lo que supone un aumento de rentabilidad cuando se invierte en los recursos o en el factor humano. Y ya les digo, nos vamos a despedir. Yo tengo enfrente a Jezabel, a la que también voy a despedir porque se va de vacaciones de nuevo. Y tengo que dar la bienvenida pues a las personas que la van a sustituir en las vacaciones de nuevo, que son José Carlos Carrasco y Raúl Arencibia. Jezabel, ¿te marchas de nuevo?
Me voy de nuevo, pero toman relevo mis compañeros. La verdad que acabo de incorporarme y de nuevo me voy, así que necesito descanso. Pero prometo que voy a llevarme en mi MP4 los podcasts, porque hay que recordar a nuestros oyentes que pueden escucharnos a través de laprovincia.es. Ahí pueden pinchar en el margen superior derecho los podcasts anteriores de nuestro programa. Y si no, la redifusión, que son los sábados a las 12 de la mañana y los domingos a las 8 de la tarde. Y decimos a la tarde para que nadie madrugue.
Eso lo dijo Raúl un día, que fue muy divertido.
Es que hay que copiar las buenas ideas. A mí me gustó oírlo.
Nos pueden escuchar o a través de la FM 103.0 o a través de laprovincia.es pinchando en el botón de Radio Canarias. Y bueno, yo creo que poco más. Saludar a los que nos escuchan desde fuera y nos escriben habitualmente a 103@epi.es. La semana pasada nos escribió Fernando Arias desde Berlín. La semana anterior nos escribió un señor que se llama Pablo Mariani desde Buenos Aires. Desde Boston nos ha escrito Minelli Sánchez. O sea, nos escriben y nos escuchan desde fuera del archipiélago, y eso para nosotros es, la verdad, una satisfacción tremenda. Ya nos vamos a despedir. Esperamos que este final de agosto, final de vacaciones, lo estén disfrutando muchísimo. Y nada, hasta el próximo jueves. Nos despedimos, Jezabel.
Nos despedimos ya.
Bueno, pues bye bye y sigan haciendo turismo.